COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. La ciudad de Málaga está de moda y miles de personas la eligen para disfrutar de la Navidad. Un éxito que tiene una cara B. Y así lo habrás podido comprobar si has estado en el centro durante el puente que acabamos de terminar. Aglomeraciones en las calles, colas para acceder al transporte público, trenes de cercanía, metro y autobuses abarrotados y tráfico totalmente colapsado en el centro histórico y especialmente en puntos como el Soho. Una situación que sufren los malagueños.
Entiendo que es un espectáculo y creo que a la gente le gusta verlo y tal, pero a mí me incomoda.
Ella es Encarna, vecina de Málaga Este, que ni siquiera quiere acercarse al centro. Es también el caso de Carmela. Vive en La Malagueta y ante los problemas de movilidad prefiere quedarse en casa.
Tú sabes el follón que yo estoy aquí hasta Reyes hasta que las quiten. ¿Y cómo va si no se podía andar? Si ayer nos fue imposible bajar porque no se podía mover uno, ni taxis, ni nada, no había nada, no había, los autobuses los habían cortado, todo, o sea que nada.
Unos problemas que ha sufrido también Carmen, vecina de Teatinos.
Y lo del metro es de juzgado de guardia. La parada de Atarazana es de juzgado de guardia. No se puede entrar cuando sale la gente del metro, de la masa tan grande, y está muy mal organizado. Y aparte de eso, lo sabe los domingos, en vez de estar el metro cada 4 minutos, está cada 11 y cada 12 minutos. Entonces se acumula una cantidad de gente que es tremendo. No me parece bien.
Javier también vive en Teatinos y está preocupado por la falta de seguridad.
Es imposible, Málaga no admite más gente. El alcalde está empeñado en que Málaga la visite todo el mundo mundial, pero Málaga tiene una capacidad X. Y entonces el día que haya algún problema de lo que se llama una estampida y no puedan salir la gente por las calles porque están todo taponado, va a suceder alguna desgracia.
Otra vecina de la ciudad, Cecilia, asegura que disfrutar del centro es misión imposible.
Había tanta gente que es imposible, imposible meterme en ese bullicio.
Bueno, pues hemos escuchado a vecinos de Málaga que nos han contado todo esto a pie de calle. Nos habría gustado escuchar las explicaciones o las soluciones del área de movilidad del Ayuntamiento o del Metro de Málaga o de Renfe para saber si se plantean medidas especiales para momentos puntuales, pero no ha sido posible. Esta es la noticia que hemos estado contándote, que te estamos contando en este lunes 11 de diciembre de 2023. Los saludos de Pedro González. Comienza Buenas Tardes Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos, hoy como siempre con cosas que tienen que ver con nuestras historias de Málaga, además con una fecha muy especial que tiene que ver con el general Torrijos, ahora te contaremos, hablaremos de consumidores y consejos para los consumidores y tendremos cierre musical que no lo pondremos nosotros, hoy lo va a poner Ruth Sarabia, la delegada de Inclusión Social de la Junta en Málaga. Pues esto hasta las 5, pero antes te cuento cómo está el tiempo, no el de hoy sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes altas sin descartar brumas o nieblas matinales en el litoral. El viento va a soplar flojo, variable, aumentando a moderado el de componente oeste a partir del mediodía y las temperaturas van a bajar o se van a mantener sin cambios con respecto a hoy. De hecho, mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 28 grados, a 27 llegaremos en Málaga capital, a 26 en Marbella y en 22 se quedarán en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, vamos a saber cómo se circula por la provincia. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora?
Pues en estos momentos sin incidencia destacable, en general el tráfico fluido en las carreteras, y hay un par de puntos con algo de tráfico más intenso en la 7 en sentido Cádiz, a la altura de San Pedro de Alcántara y de Fuengirola.
Estupendo, pues muchas gracias, Ramón.
De acuerdo.
Nos vamos hasta el centro de la ciudad, hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues de momento con normalidad. Tenemos un nivel algo más intenso en la entrada desde la M20 a Ciudad Jardín, por la avenida Valle Inclán, a la altura de Camino Solares, y también en torno a la plaza Manolazaña. Y especialmente en esta fecha, sobre todo para compras navideñas, recomendamos el transporte público.
Muy bien, gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 4 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta mañana se ha hecho una ofrenda floral precisamente en la Plaza de la Merced, donde está el monumento a Torrijos, una ofrenda floral que ha hecho, entre otros, el alcalde de la ciudad, ¿no? El motivo por el que se ha hecho esa ofrenda floral hoy es porque hoy precisamente se cumple aniversario de la muerte del general Torrijos y evidentemente teníamos que hablar algo sobre esa figura de nuestra ciudad y que está pues enterrada aquí en Málaga. No vamos a decir o no vamos a contar la vida del general Torrijos, que yo creo que la hemos contado en más de una ocasión, pero sí queremos centrarnos en esos días previos a lo que fue el fusilamiento del general Torrijos en las playas del Bulto. Víctor Heredia, historiador y escritor de cabecera de esta casa, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Porque Torrijos, ¿de dónde era, por cierto?
Pues Torrijos era madrileño, si no recuerdo mal. Uh-huh. Él, de hecho, se crió en la corte y fue una persona, fue paje del rey de niño y desarrolló una carrera militar muy, muy precoz, que además con la Guerra de Independencia era general con 23, 24 años. Así que eso nos habla de su precocidad en todo, ¿no? Y luego, de hecho, su fusilamiento, su muerte ocurrió cuando tenía solo 40 años.
O sea, que era jovencito cuando empezó casi su carrera militar, pero evidentemente era jovencito también cuando falleció. El 11 de diciembre de 1831, que fue donde falleció. Fusilamiento en las playas del Bulto, como todos sabemos. Además, el que no haya visto el cuadro del fusilamiento de Torrijos, recomiendo que lo vea, porque es una auténtica pasada y se ve reflejado con mucha realidad, ¿verdad? Lo que fue ese momento del fusilamiento. Días antes del fusilamiento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué trajo a Torrijos y a todos sus amigos y compañeros hasta las playas de Málaga?
Bueno, pues Torrijos, que sí que era liberal, era un momento en los que en España reinaba Fernando VII, que era un rey absolutista, y los liberales pretendían que se implantara una constitución, mientras que el rey se resistía a ello. Torrijos, pues, era un conspirador, un exiliado, había llegado a estar encarcelado, y bueno, estaba en el exilio, y desde Londres se trasladó a Gibraltar en los meses anteriores, y él tramó lo que entonces se llamaba un pronunciamiento, era, pues, desembarcar en una playa, pues en las cercanías de Málaga, y con un grupo de compañeros, y esperaba que a partir de ahí, pues la guarnición de Málaga, pues se pronunciara en favor de la Constitución, porque se trataba de eso, no de deponer al rey, sino que el rey reconociera una Constitución, ¿no? La de 1812. Y bueno, parece que bueno, que todo fue una trampa que le tendió el gobernador de Málaga, Vicente González Moreno, en aquel momento. Que le hizo creer mediante unas cartas, bajo una falsa identidad, que había un ambiente favorable y animó a Torrijos a que pues embarcara y que se dirigiera a las playas de Málaga, donde, claro, lo estaban esperando, tanto con un barco en la costa como luego, pues, tierra adentro. Así fue como se produjo ese desembarco forzado, no donde ellos esperaban, sino en las playas del Charcón, allí en las cercanías de Mijas, y ya, pues, la incursión del grupo tierra adentro, buscando huir hasta que finalmente fueron apresados, rodeados y apresados en Torre Alquería, cerca de la orilla de la torre.
Uh-huh. Entonces, desembarcaron en Mijas, fueron apresados en Torre Alquería, en la orilla de la torre. ¿Por qué terminan fusilándolo en las playas del Bulto?
Bueno, una vez que son apresados, González Moreno comunica al rey que los tiene, que por fin, que lo ha apresado al que en aquel momento posiblemente fuera el mayor enemigo de Fernando VII, que lo tenía ya preso. el rey ordenó que lo fusilaran.
Directamente, sin medias tintas, ¿no? Sin...
Efectivamente.
Vale, vale.
Lo trajeron a Málaga y una vez que se recibió la orden del rey de que lo fusilaran a todos, pues se le dirigió. Claro, el desembarco ocurrió el día 2 de diciembre, pues claro, hubo como una semana, algo más, un día más, hasta que finalmente ya con esa orden de fusilamiento, pues los condujeron al convento del Carmen. Bueno, un espacio que afortunadamente ha sido recuperado, ¿no? O sea, milagrosamente se ha podido restaurar, recuperar como centro de interpretación de Torrijos, y ahí ya pues pasaron la última noche, la noche del 10 al 11 de diciembre, y a la media mañana del 11 de diciembre pues fueron fusilados sin excepción, incluso el grumete, que era apenas pues un chaval, un adolescente, todos fueron fusilados en las playas de San Andrés, pues en un punto, en las playas del Bulto, ¿no? Uh-huh. En un punto donde aproximadamente pues se conserva, porque ha habido que moverla, ¿no? Esa cruz de Torrijos, que se colocó pues muy poco tiempo después del fusilamiento, ¿no? Apenas un año y medio después de la muerte de Torrijos y sus compañeros, de su martirio, ¿no? Pues ya España cambió de régimen político, murió el rey, en fin, y ya se inició una nueva etapa política, pero él, como su Mariana Pineda, que había muerto, había sido también ajusticiada unos meses antes, ¿no? Son héroes, mártires del liberalismo español.
Uh-huh. ¿Qué pasó después del fusilamiento? ¿Dónde se llevaron los cuerpos de todo el personal?
Pues todos los cuerpos fueron conducidos al cementerio de San Miguel, menos el de Robert Boyd, un irlandés, un militar irlandés que acompañaba a Torrijos, que ayudaba también a financiar pues toda su expedición, y Boyd fue trasladado al cementerio inglés. El cónsul William Mark consiguió recuperar su cadáver, no pudo evitar su muerte, pero sí consiguió que fuera enterrado en el cementerio inglés. Los restos de Torrijos y sus compañeros fueron conducidos al cementerio de San Miguel, donde, bueno, ahora mismo pues una cruz recuerda pues el espacio donde fueron enterrados. Torrijos y López Pinto fueron, uno de sus compañeros, fueron enterrados en nichos, y el resto en una fosa. Años después, es decir, que 11 años después, tal día como hoy también, uh-huh, el 11 de diciembre de 1842, se inauguró el obelisco, situado en la Plaza de la Merced, que era el monumento que destinado, pues como sigue cumpliendo su función en nuestros días, a recordar de forma perenne, ¿no?, pues la memoria de Torrijos y sus compañeros. Y no hay que olvidar que los restos de Torrijos, de todos ellos, menos Boyd, fueron trasladados al subterráneo, a la cripta que hay debajo del obelisco. El obelisco no solamente es monumento, sino que también es tumba.
Uh-huh. O sea que hoy día, a día de hoy, debajo de ese obelisco están enterrados los cuerpos de Torrijos y sus amigos, salvo el de Robert Boyd, ¿no?
Efectivamente, así es. Hay que, si en dos cofres de plomo están pues están recogidos los restos de todos ellos y enterrados en una cripta, pues ahí, si nos acercamos al monumento, veremos que hay una lápida en el suelo con donde están las reproducciones de los nichos, del texto que tenían esos nichos de San Miguel, y donde, pues, cuando se levanta periódicamente para funciones de limpieza y mantenimiento, pues se puede descender la escalera que lleva pues hasta la cripta. Con lo cual, no hay que olvidar que no es simplemente el monumento, que ya de por sí es mucho, sino que además es el lugar donde reposan los restos de Torrijos y de todos sus compañeros.
Uh-huh. Ese lugar, ese enterramiento, esa cripta, ¿en algún momento se podría hacer visitable, aunque sea con visitas muy, muy, muy cerradas y muy concertadas, o eso es materialmente imposible?
Bueno, eso tendrían que verlo los responsables, claro, de patrimonio del ayuntamiento. Es un lugar muy, muy pequeño. Como tú dices, tendrían que ser visitas en circunstancias excepcionales, porque hay que levantar la lápida, claro, que cierra, claro, ¿no? Claro, cual no es algo, no es, se trata de abrir una puerta, ¿no?, con, uh-huh, con llave, ¿no?, una cerradura. Entonces, eso, si en algún momento pues se abre, por, como digo, por labores de mantenimiento, para revisar en qué situación se encuentran, pues todo esa crista, pues a lo mejor se podrían habilitar algún tipo de visita muy restringida, ¿no? Pero una apertura al público, pues hoy por hoy, ¿no? O sea, lo que se hiciera, imagino, pues una obra muy específica, pues alguna escalera o con otro acceso, ¿no?, más cómodo, parece que va bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre es importante que sepamos que ese lugar, por ende, es un lugar de respeto, porque no solamente el monumento, sino pues es también el lugar donde descansan los restos, donde, bueno, si además nos detenemos delante del monumento de ese obelisco, que, bueno, significa también pues esa llamada a la eternidad, ¿no? Ese obelisco que conecta, ¿no?, entre el suelo y el cielo, ¿no? Algo muy funerario, ¿no? Y que bueno, pues esas inscripciones que hablan, pues no solamente tienen los nombres de todos estos liberales, sino también tienen pues algunas frases muy, bueno, que son muy llamativas, ¿no? O sea, a la vista de este ejemplo, ciudadanos, antes morir que consentir tirano, ¿no? Y hay algunas así pues que son llamativas, ¿no? Y que nos hablan pues de ese espíritu liberal que con la muerte de Torrijos y bueno, el aire mercantil que tenía Málaga entonces, pues la figura de Torrijos acaba fusionándose con la ciudad y convirtiendo Málaga en uno de los puntos más importantes de la historia del liberalismo en España.
¿Tú has bajado esa cripta?
Pues no lo he hecho. La he visto en fotografía, pero no he llegado a bajar.
Vale. Muy bien. Bueno, Víctor, pues tal día como hoy, del año 1831, se producía la muerte del general Torrijos y sus compañeros en ese fusilamiento en las playas de San Andrés, en las playas del Bulto. Y hoy hemos querido recordar la figura de este hombre y, sobre todo, esos últimos momentos antes del fusilamiento, que también es merecedor del conocimiento de la gente. Nos encontramos dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
Venga,
un
luego.
Abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hablamos un poquito de consumo, si te parece, ahora. Me ha llamado la atención algo que he leído en estos días atrás, que decía, ¿podemos reclamar una estafa por internet como si fuera una reclamación normal? De estas hojas de reclamaciones que se pueden rellenar para reclamar cualquier cosa de cualquier establecimiento físico, por decirlo de alguna manera. Es decir, una estafa por internet es el famoso phishing, ¿no?, que se llama, o phishing, ¿no? Y bueno, pues es lo que quería preguntarle hoy al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, si eso se puede hacer y sobre todo si es fácil hacerlo. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Eso se puede hacer? ¿Es fácil si te estafan por internet que puedas reclamarlo con una hoja de reclamaciones como tal?
Sí, efectivamente no es necesario ni la hoja de reclamaciones.
Anda.
Un simple correo a la página donde hemos comprado, que todos tienen que tenerlo oficialmente, y con eso es más que suficiente. Ten en cuenta que incluso todos los productos, bienes y servicios, es que estamos acostumbrados que solamente nos quejamos, bueno, por una estafa telefónica o por cualquier otra tontería que hemos comprado, pero teniendo en cuenta que el 77% de los españoles compramos alguna vez algo por internet, el 77%, es lógico de que tengan esa defensa y que tengan ese derecho. Y la Comunidad Europea establece que se puede reclamar por cualquier vía y con cualquier tipo de documento, ¿eh?
O sea, que se puede hacer por correo electrónico, por correo ordinario.
Exactamente igual. Tenemos los mismos derechos, incluso ya digo más, porque aquí imperan los 14 días de resentimiento de cualquier tipo de producto o de servicio o de cualquier otra cosa.
¿Suelen ser efectivas estas reclamaciones, Jesús?
Suelen ser, lo que pasa es que tenemos algunas cosas que no sabemos la procedencia de cuándo viene y nos cuesta más trabajo localizar, pero en la Unión Europea todo el que entre tiene que tener un NIF, un número de identificación fiscal, y obligatoriamente tiene que hacerlo, y hay días, y generalmente son bastante efectivas, ¿eh? No voy a ir a escatos que nos la cuelan por todos lados, de Made in Taiwán y demás, ¿no? Pero no es difícil reclamar, y ya digo, no hace falta la hoja oficial. Y a tener en cuenta, impera el domicilio del consumidor, el que compra. O sea, que se somete a las leyes de aquí.
Ah, vale, estupendo, mejor todavía. Me imagino que será más complicado reclamarle a una empresa pequeñita que a una gran empresa de internet, ¿no?
No creas, por regla general están ya todo establecido por ley. El hecho de que sea un producto que venga registrado dentro de la Comunidad Europea, que tenga registro en la fabricación, lógicamente, ¿no? Le obliga a una serie de actuaciones que tiene que cumplirla. Ya digo, un simple correo electrónico, dos letras diciendo que no quiere, los primeros 14 días. También en esto quiero hacer hincapié que tenemos muchísimas reclamaciones de farmacias que no admiten la devolución de medicamentos. Es que eso es por ley, eso no está cogido a la ley de consumo, igual que los productos, la ropa interior o cosas que son más relacionadas un poco con la salud, también le coge la ley de salud, y eso no admiten devolución, ¿eh?
Vale.
Hay que tenerlo en cuenta.
O sea, que hay productos, digamos así, que son más complicados buscar una reclamación por una devolución que otros, ¿no?
Claro, no. Solamente lo que son de índole sanitario, más lo que tienen alguna relación con, ya digo, ropa interior, o medicamento, o productos de ortopedia. Eso es más específico, que lógicamente en el momento que salen del establecimiento pierden toda la garantía. Uh-huh. Pero suelen ponerlo por regla general, ¿eh?
Ya. Y la forma de reclamar es sencilla, como tú dices, fácil.
Es igual, si es que estamos... No, las propias administraciones confunden mucho con el tema de la hoja de reclamación. Cualquier incidencia por un consumidor ya es una reclamación. En fin, no es necesario, muchas veces lo decimos, ni la hoja de reclamación. Con una incidencia diciendo, oiga, mire, yo no estoy de acuerdo con este producto, más que suficiente, que previamente hay que comunicárselo, claro, al vendedor. Claro. Es lo lógico. Pero eso solamente que tengamos en cuenta que lo que tenemos que presentar es la queja motivada, nada más.
Bueno, pues ya sabéis que se puede reclamar un producto comprado por internet como si fuera una reclamación normal y corriente de un establecimiento físico.
O un contrato, ¿eh? O un contrato, cualquier cosa. Se puede, y además incluso si ha sido pago aplazado a crédito y demás, el banco tiene obligación de paralizarlo por orden del consumidor. No hay ningún tipo de problema.
Perfecto, muy bien. Pues ahí están los consejos del presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús, gracias como siempre y hasta la semana que viene.
A vosotros siempre.
Ya sabes que desde hace tiempo te hablo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te vengo contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Nos imbuimos del espíritu navideño ahora y te cuento cosas que tienen que ver con una exposición de belenes. No una exposición de belenes cualquiera. Cuidado, estamos hablando de belenes europeos. ¿Quién se va a encargar de mostrarnos esta exposición? Pues va a ser la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de la ciudad, que esta tarde, precisamente, a partir de las 8 menos cuarto, inaugura esa exposición de belenes europeos. El hermano mayor de esta congregación es Antonio Ortega. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, belenes europeos, ¿a qué nos referimos?
Pues mira, te refieres a 18 belenes maravillosos,
¿sí?
Todos de Portugal, por eso es de los europeos, porque empezamos este año y continuaremos con belenes europeos. Este año es de Portugal y son la colección particular de Alejandra Arana. Uh-huh. Entonces, son una maravilla, que se van a estar expuestos en la sala de exposición, en Muro de las Catalinas número 10, desde esta tarde-noche hasta el 30 de enero. Fíjate qué largo va a ser.
Uh-huh, para que todo el mundo tenga tiempo de verlo, está claro.
Y sobre todo porque estamos intentando devolver a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a la cultura malagueña, donde los belenes no se retiraban después de Reyes. Se retiraban, uh-huh, para la Candelaria.
Uh-huh,
entonces, como los patronos está apostando por la cultura malagueña, por llevar a todos nuestros ciudadanos y visitantes nuestra pequeña historia, gran historia, pues hemos marcado ese tiempo, para justo hasta la Candelaria, hasta el 30 de enero, porque la Candelaria es el día 2, como bien sabes, 2 de febrero.
Está claro.
Entonces, bueno, pues por eso es tan... prolífero el tiempo.
Antonio, ¿qué tienen de particular estos belenes portugueses? ¿Cómo está hecho? ¿Qué material tienen? ¿Qué figuras lo componen?
Bueno, te puedo decir que uno de ellos es patrimonio de la humanidad.
¿Anda?
Hay que ya verlo, hay que ya verlo. Hay que verlo allí a basar exposiciones y tiene toda su especificación de por qué es patrimonio de la humanidad este Belén. Tiene una historia muy bonita. La historia raya en que en Portugal las mujeres no podían hacer figuras de personas y piden una licencia al Papa. O sea, no quiero que vayáis a leerlo.
Sí, sí, ¿vale? Mejor no hacer spoiler, qué se llama.
Exactamente. Es que, y son, bueno, pues... desde terracota, desde barro, barbazo, aluminio, hierro, alambre, o sea, es una maravilla. Tiene una composición muy, muy, muy amplia, muy variada, y todos son portugueses.
Centrados todos en las figuras principales de los belenes, San José, la Virgen, el Niño, la mula, sí, el buey.
El misterio, claro, indiscutiblemente todos son, sus componentes son el misterio de la Navidad, o sea, el misterio del nacimiento de Jesús.
Pero que hay pastores en ellos, aparecen los tres reyes magos, el ángel anunciador, todo eso.
Bueno, hay algunos que sí y otros que no. O sea, hay algunos que sí y otros que no. También tenemos lo que es nuestro misterio malagueño y un niño de Dios que te está recibiendo con los brazos abiertos a la entrada de la sala. Eso ya es parte de del patrimonio cultural nuestro, de la congregación. La recepción que tienes al entrar en la sala es un niño de Dios precioso, con los brazos abiertos, para recibirte la acogida a la exposición. Y después tiene un misterio malagueño normal, muy bonito, con una antigüedad importante. Y después ya se pasa a lo que es todo el salón de exposiciones, donde está, además de nuestro trono y enseres personales, lo que es la colección de Alejandra.
¿Se puede visitar de forma gratuita o hay que dar algún donativo?
Es de forma gratuita y, bueno, el que quiera dar un detalle, pues bienvenido sea, porque siempre ayuda a la labor pastoral de los patronos, que estamos tanto inmerso en Cáritas como en Corinto, ¿no?
Perfecto. Pues hoy a las 8:15 se inaugura este Belén o esta exposición de belenes europeos con Portugal como protagonista en la sala de exposiciones Ciriaco y Paula en la calle Muro de las Catalinas número 10. Pues Antonio, gracias por atendernos como siempre.
Para ubicar a las personas, porque dice Muro de las Catalinas, es para hacerles esa paralela a calle Carretería, en la confluencia de la Virgen de las Penas, Viñeros, San Julián, los Mártires, para ubicar a las personas donde estamos. Carretería, en esa zona, nos puedes encontrar Andrés Pérez, la calle que corta, y calle Nosquera, o sea, para que se sitúen los malagueños que sepan dónde estamos ubicados.
Muy bien.
Encima el Muro de las Catalinas y no es muy conocido, es más conocido San Julián, la calle siguiente, o la calle anterior, que es Virgen de la Cabeza, que es donde sale la plaza de la Virgen de las Penas, ¿no?
Genial.
Y la esquinita del Viñero, o sea,
pues,
para que se sitúe el pueblo de Málaga donde estamos.
Muy bien, pues aclarado. Antonio, gracias, suerte, enhorabuena.
Gracias a vosotros y muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Había una canción que se llamaba Verde que te quiero verde y ahora hay un libro que se llama Gris que te quiero verde. Y tú dirás, Gris que te quiero verde. Ah, pues sí, además es un libro que tiene de alguna forma que ver con la informática. De hecho, quien lo ha escrito es un doctor en informática de la Universidad de Granada y profesor de la Universidad de Málaga. José Galindo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es un blog sostenible?
Bueno, Blog Sostenible es un proyecto que surgió hace ya 13 años y medio y la idea era intentar transmitir la información medioambiental de una forma lo más asequible y lo más cercana posible. No sé si lo hemos conseguido, pero bueno, ese era nuestro objetivo.
Ese era el objetivo. Eso está plasmado en este libro que se llama así, Gris que te quiero verde, ¿no?
Exactamente. Llevamos 13 años publicando, bueno, más de 700 artículos. Y en el libro lo que hemos querido hacer es una selección de los temas más interesantes, que más han, digamos, que más éxito han tenido o que nosotros consideramos que deberían tener más éxito. Aunque a veces, bueno, el éxito de los temas medioambientales, por desgracia, escaso, ¿no? Por lo menos así lo pensamos.
Bueno, ahora el tema medioambiental está en boca de todo el mundo. La situación es tan negra, tan difícil, tan complicada en todos los aspectos, entre la falta de lluvia, eso genera la falta de agua, el problema que tenemos con la sequía, problemas como los de Doñana, los embalses, etcétera. Supongo que esto hace que un libro de estas características sea un libro de moda, ¿no?
Bueno, la verdad es que se habla mucho, pero se actúa poco, ¿no? Entonces, al final, quedan muchas palabras muy en el aire, y la prueba más evidente es la cumbre que está celebrándose ahora mismo, la COP, la cumbre climática. Pues realmente, bueno, se está viendo claramente como el año pasado y como el anterior y como el anterior, ¿no? Que al final cuesta mucho llegar a acuerdos, y al final los acuerdos no sirven de nada, ¿no? Porque las empresas y los gobiernos no están interesados en realmente hacer una transición hacia un planeta mucho más sostenible y mucho más responsable, ¿no? con lo que nos rodea, ¿no?
¿Hay falsos mitos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente?
Sí, por supuesto, ¿no? Sí, hay muchos falsos mitos y también muchos bulos, ¿no?
Ajá. Y mucha gente quiere vivir también de la sopa boba, haciéndose defensores de todo esto sin tener ni idea de cómo defenderlo, ¿no?
Sí, es lo que se conoce con el término inglés de greenwashing, ¿no? Lavado verde, ¿no? La idea lo usan muchas empresas, ¿no? Mecanismos para parecer que estamos siendo responsables con el medio ambiente, pero en el fondo no hacer nada o hacer algo muy 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 poco significativo, ¿no?
El que lea este libro, ¿le va a sacar utilidad para saber cómo comportarse de alguna manera ante la situación que tenemos?
Sí, yo creo que sí, sin duda, vamos. O sea, el libro está plagado de problemas, pero también de soluciones, ¿no? Y las soluciones están en nuestra mano. No son soluciones de que tenemos que esperar a que venga un dios superior o un marciano a resolvernos los problemas, para nada, ¿no? Los problemas están en nuestra mano y son relativamente sencillos. Y la ciencia ya lo ha dicho de qué es lo que tenemos que hacer. Solo hace falta, bueno, conocer los problemas, conocer las soluciones y aplicarlas, ¿no? Es algo muy muy práctico.
José, eres doctor de informática en informática por la Universidad de Granada y aquí profesor en Málaga. ¿También de informática en Málaga?
Sí, soy profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial.
Sí.
Pero profesor del área de lenguaje y ciencias de la computación.
Ajá. ¿Qué tiene que ver esto con el medio ambiente?
Bueno, pues todo está relacionado, ¿no? Pero es verdad que no de una forma muy directa, ¿no? En realidad el tema medioambiental es como una especie de hobby o de afición o de preocupación, ¿no? Que bueno, que yo tengo desde hace muchos años, ¿no? Y el escribir sobre estos temas es una forma de terapia para curarme de mi ecoansiedad, ¿no? Y de los problemas que yo veo que la humanidad va a estrellarse y que de alguna forma no estamos haciendo nada. Y digo, bueno, pues por lo menos yo hago lo poco que puedo hacer, ¿no? Es informarme y comunicarlo.
Está claro. ¿Blog Sostenible funciona como un blog tradicional? ¿Se puede consultar todo lo que hay en él?
Sí. Sí, la web es blogsostenible.wordpress, de palabra en inglés y press, con dos S, wordpress.com.
Sí. Ajá.
Entonces ahí está todo. Y también tenemos, digamos, estamos presentes en algunas redes sociales, como Twitter o YouTube, Telegram, en fin, como Blog Sostenible es fácil encontrarnos.
Perfecto. Bueno, pues hoy te queríamos hablar de este libro que nos ha llamado la atención por el título y también por el contenido, y sobre todo más la atención cuando hemos charlado con alguien que desde la informática y las nuevas tecnologías es capaz de hacer una defensa del medio ambiente y de la ecosostenibilidad que deberíamos tener en cuenta todos. José Galindo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés y felicitaros por vuestro programa.
Gracias.
Venga, hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Se acerca el inicio del año nuevo y ahora es el momento de entrar por la puerta grande en un empleo de calidad a la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento. Te forman durante 6 meses con empleo garantizado durante los 6 meses siguientes. Infórmate en lafabricaeh.com. Siempre procuro hablarte de cosas que me llaman la atención. Si me ha llamado la atención un libro escrito por un informático que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, como te acabo de contar, también llama la atención una exposición sobre faros. Siempre seré tu faro. Una exposición que se puede ver todavía en el Gran Hotel Miramar y cuya responsable es una mujer, se llama Antonia Delgado, aunque a ella le gusta que le llamemos Pensatia. Pensatia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿De dónde viene eso de Pensatia?
Bueno, pues Pensatia es un seudónimo que utilizo dentro de la organización a la que pertenezco, que es la Gran Logia Simbólica Española. Uh-huh. Y es un nombre, es un seudónimo que utilizo dentro de mis escritos.
Perfecto. ¿Qué tienen los faros para ti?
Pues los faros a lo largo de la historia, pues yo creo que la simbología pues es clara, ¿no? Es un constante guía, no solo para los navegantes, sino de luz y de enseñanza. Y bueno, fruto de esa simbología y de mi pasión por la navegación a vela, pues surgió este proyecto, ¿no? Que ha dado finalmente con esta exposición tras más de 2 años y medio elaborándolo.
He visto algunas imágenes de esa exposición y bueno, hay que reconocer que son faros muy bonitos y muy originales. ¿De qué están hechos o cómo están hechos?
Sí, bueno, he de decir que yo soy pues la pensadora, la directora pensante, ¿no?, de la obra, y que sin la ayuda de Fátima Marcelo, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y una gran pintora, no hubiese sido posible, ¿no? Además de otros colaboradores en otros ámbitos de la escultura y del arte. Son piedras que se han ido recogiendo en la navegación a pie de los faros. Muchos de ellos hemos tardado pues todo un día, ¿no?, en encontrar la piedra porque no aparecía y se ha esperado a la bajada de la marea. Y sobre esas piedras pues se ha simbolizado, se ha dejado, ¿no?, pintado pues el faro o en otras piedras, como en el caso del faro de Chipiona, pues se ha metido muchísima simbología antigua, Neptuno, la diosa también del mar. Se ha intentado plasmar el faro, la luz del faro, pero con la idea de que sugiera al espectador pues más emociones, ¿no?
Uh-huh. Y además muy coloristas.
Sí, mucha luz.
Mucha
Estas
luz.
Piedras tienen, decimos que son piedras con alma y transmiten, aparte de los colores, el cielo, el mar, transmiten luz, es lo que los espectadores nos están dejando en el libro de firma, ¿no? Uh-huh. No solo les llega las emociones que queremos transmitir, sino que perciben luz en las obras, y eso es muy importante.
¿Son 7 los faros que habéis escogido
son
para
7.
La muestra?
Exacto, son 7.
¿Eso es porque son los 7 que habéis visitado para recoger esas piedras de las que hablaba?
Porque, bueno, a lo largo de los años de navegación he visitado muchísimos faros, no solo españoles, sino de otras aguas. Pero estos 7 símbolos simbolizan lo que quiero transmitir en cada uno de ellos, ¿no? Que es la fuerza, la belleza, la sabiduría. Así, por ejemplo, pues tenemos la luz del peregrino, que queremos mostrar la búsqueda de esa sabiduría continua del ser humano. O la fuerza de la luz con la Torre de Hércules, un faro pues de una majestuosidad y bueno, de una historia muy potente. El faro de Trafalgar, que es esa obra pues viene a simbolizar la luz, pero en este caso de mi vida como navegante. O la luz de la esperanza, que es un atributo a la isla de La Palma tras ese volcán, ¿no?, que rugió durante meses y causó tantos estragos. Cada una de las obras, desde el punto de vista no pictórico, sino humanista o filosófico, quiere transmitir una emoción al espectador y causar un impacto emocional, ¿no?, mientras que lo visitan.
¿Y esta exposición cuándo termina, Pensatia?
Mañana,
mañana ¿no?
Termina mañana, pero bueno, parece ser que ha gustado. Uh-huh. Y de este proyecto pues han surgido otros, podremos verlo en Cádiz, podremos también próximamente,
supongo yo, que quería decir Pensatia, hasta que se nos ha cortado la comunicación.
En el arte,
ahora.
¿No? Que estamos comprobando, ¿no?, que ha impactado y ha gustado muchísimo esta manera de recrear y de unir la pintura, la piedra como lienzo y ideas o reflexiones filosóficas que se nos ha dado en la navegación, ¿no?
Uh-huh. Cabe pensar que dentro de poco podría haber otra exposición dedicada al mundo del faro por parte vuestra.
No, en principio el mundo del faro no, pero sí.
Este y se acabó.
Sí, probablemente no haya más obras de faros, uh-huh. Pero sí seguiremos trabajando en la piedra y buscando piedras para transmitir emociones.
Uh-huh, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está esa exposición sobre faros que se puede ver en el Gran Hotel Miramar. Hasta mañana, siempre seré tu faro, así se llama esta muestra, así que merecerá la pena que la vayamos a ver, que la vayamos a disfrutar y que veamos esa maravillosa imagen de faros pintados en una piedra, que de verdad que están fantásticamente bien hechos. Pues Pensatia, gracias por estar con nosotros y,
gracias.
Y suerte
muchísimas
para
gracias.
Lo que te queda de exposición.
Gracias, gracias.
Gracias.
Y bueno, os esperamos a todos.
Muy bien.
Saludos.
Muchas gracias. Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tendré que comer. a esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Santi Capilla, la guitarra.
Bueno, pues nos hubiera encantado contarte más cosas, pero cuando ya no están las cosas para contarte más cosas, porque hay gente a la que se le olvida, ¿verdad?, que estaba previsto llamarlas, pero que para que nos contaran esas cosas, pues evidentemente no es posible contarlas. Pero no importa, nosotros aquí vamos a poner el punto y seguido y como siempre lo hacemos con música, no la que ponemos nosotros, sino la música que nos ponen otros. Estuvo en la realización Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González, y hoy ese cierre musical, ese broche musical, lo pone una mujer.
Hola, soy Ruth Sarabia, la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. Y una de mis canciones favoritas es Cadillac Solitario, de Loquillo. Y el motivo es, primero, porque me trae muchísimos recuerdos de mi adolescencia, pero también porque el primer beso me lo dieron mientras que sonaba esta canción. Y eso nunca se olvida.
Dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el...